Y cuando comenzamos esta serie, dijimos que uno de los objetivos principales del apóstol Juan en esta carta es corregir falsas enseñanzas sobre la persona del Señor Jesucristo, y especialmente en lo que respecta a su naturaleza humana, a su cuerpo físico. La verdad de Dios, como sabéis, siempre ha sido, está siendo en el presente y siempre será atacada. Y en la época del apóstol Juan, la verdad de Dios estaba siendo atacada por personas que estaban cuestionando la humanidad del Señor Jesucristo. Estas personas, falsos maestros, decían que Jesús no tendría un cuerpo verdadero de carne y hueso como el que tenemos nosotros. Este tipo de ideología se conoce habitualmente como el docetismo, y básicamente dice que Jesús tendría un cuerpo aparente, a lo mejor. Más bien sería como un fantasma. Su cuerpo físico no era real, sino que era quizá una impresión, una ilusión, una imagen. Eso es una ideología que estaba rondando en aquella época. Incluso hay algunas religiones que han incluido esta idea en sus creencias. Por tanto, las comunidades de cristianos a los que Juan estaba escribiendo eran comunidades en las que la verdad de Dios estaba en peligro, y por tanto, y esto es importante, los propios cristianos estaban en peligro. Cuando la verdad de Dios es atacada, eso supone una amenaza para los creyentes. Como cristianos, siempre debemos estar preocupados por la verdad. Siempre tenemos que estar pendientes de la verdad. Debemos ser detallistas en la verdad. Creemos en una verdad absoluta, en una verdad eterna, revelada por Dios en su palabra y que nos ha llegado a nosotros por su amor. Él ha querido mostrarnos su verdad, nos ha permitido entender su verdad. No es algo que cambie, no es algo relativo, es algo eterno. Y nosotros debemos preservar y defender esa verdad, porque la verdad de Dios tiene consecuencias prácticas para nosotros en primer lugar y también para la gente a nuestro alrededor. No solo las consecuencias son para esta vida, sino que hay consecuencias para la vida venidera después de la muerte. La cuestión es que la verdad importa. La verdad importa. Y hay una verdad que ha sido mostrada y que tenemos en nuestras Biblias. Y una vez más, el apóstol Juan demuestra su corazón pastoral. Hemos leído cómo él habla de estos hermanos, se dirige a ellos como hijitos. Eso nos habla de su ternura por estos creyentes. Pero aún más vemos su amor por las iglesias. Él se preocupa por la salud espiritual de los hermanos. Él no quiere que estos creyentes sean engañados y, por tanto, les va a advertir acerca de estas amenazas que tenían que ver con la identidad del Señor Jesucristo. Y con esta situación en mente, leamos otra vez Primera de Juan 2, del 18 al 29, que nos dice: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El hilo conductor de la predicación de hoy va a ser la palabra verdad. Esa va a ser la palabra clave. Todo lo que vamos a decir va a girar en torno a esa palabra, la verdad. Y lo primero que vemos en este texto es una verdad amenazada. Es una verdad bajo ataque, bajo peligro. Para que lo veamos a simple vista, basta con que echemos un vistazo a lo que dice el versículo 26. Eso ya es algo muy útil para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo en este texto. Dice el verso 26... Os he escrito esto sobre los que os engañan. Habían personas que estaban engañando a estos creyentes. Estaban diciéndoles mentiras acerca de la verdad de Dios. El apóstol Juan comienza diciendo en el versículo 18 que ya es el último tiempo, y que una de las características del último tiempo, en el cual Juan ya vivía y en el que nosotros también vivimos, es que muchos anticristos habían surgido. Dice el verso 18 y 19, vamos a leerlo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Siempre que aparece la palabra anticristo en una iglesia o en una conversación, el morbo asoma su cabeza, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién es el anticristo? Pues bien, yo no voy a profundizar en quién es el anticristo, pero sí diré algunas cosas. Y ahora voy a matizar lo que acabo de decir. Aunque pueden existir argumentos para creer en un anticristo en singular, y esto es algo que yo no estoy negando. De hecho, Juan habla de el anticristo que viene. Está usando una forma singular de la palabra. Y como digo, aunque pueden existir argumentos a favor de esto, ¿no? De que creamos en el sentido de que pueda haber una persona o un ser o un poder, algo en específico, alguien en particular que haga su aparición en la historia, un líder o una institución que sea el anticristo, repito, no es algo que queramos negar. En esta tarde vamos a considerar la idea del anticristo o anticristos a la luz de lo que estaba sucediendo en las iglesias a las que Juan estaba escribiendo. En las dos cartas del apóstol Juan, la primera y la segunda, existen 5 referencias literales, 5 veces que aparece la palabra anticristo o anticristos, y el apóstol Juan es el único autor del Nuevo Testamento que usa el término anticristo como tal. Me estoy refiriendo a la palabra. No me estoy refiriendo tanto al concepto de esa figura, sino la palabra anticristo, literalmente, en nuestras Biblias. Solamente Juan, el apóstol, la menciona y en 5 ocasiones. ¿Y qué aprendemos cuando vemos en más detalle estas palabras? Pues, en primer lugar, en primera de Juan 2:18, que lo acabamos de leer, aparece 2 veces y se nos dice que es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y después se nos habla de unos anticristos en plural, que han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo que aprendemos de este versículo 18, más o menos de una manera clara, es que ya en aquella época habían surgido muchos anticristos. Esto es lo que está diciendo el apóstol. En segundo lugar, primera de Juan 2:22, más abajo, dice el versículo, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Ahí está la palabra. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y de este versículo aprendemos que el anticristo es o es anticristo aquel que miente, mentiroso, se nos dice, que niega que Jesús es el Cristo y que, haciendo esto, pues también niega al Padre y al Hijo. Un tercer versículo que nos habla del anticristo es primera de Juan 4:3. Aparece una vez la palabra, primera de Juan 4, versículo 3, que nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que aprendemos de este verso es que hay tal cosa como un espíritu del anticristo. Parece que el concepto es un tanto más general. Es la idea de que este concepto del anticristo está relacionado quizá no solamente con un ser, que puede ser esa posibilidad, sino con ideas, con personas, con ideologías, con doctrinas. Es algo un poquito más extenso. Es el espíritu del anticristo, que puede manifestarse de diferentes maneras. Y está relacionado con aquellos, eso sí, dice el texto, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Entonces, todos aquellos que decían o que enseñaban erróneamente que el Señor Jesús no vino en carne y hueso, eran considerados, según Juan, poseedores de este espíritu del anticristo. Y, por último, la otra referencia está en segunda de Juan, en la siguiente carta, la segunda carta de Juan, en el versículo 7, que dice, segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sigue la misma tónica, se nos enseña que el anticristo es aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces voy a resumir lo que esta carta nos está enseñando acerca del anticristo o de los anticristos. Y en resumen, vemos 3 cosas. Lo primero es que muchos anticristos ya estaban en el mundo en la época del apóstol Juan. En esa época ya estaban esos anticristos presentes y todo apunta, por el contexto del libro, que estaban relacionados con esos falsos maestros, con esa gente que estaba enseñando cosas opuestas a Cristo, opuestas a la palabra de Dios. La segunda cosa que sacamos en claro es que el anticristo está relacionado con esas personas que niegan que Jesús es el Cristo. Son personas que niegan a Jesús, que niegan aspectos de su persona, de su divinidad, seguramente. Y en tercer lugar, vemos aquí que el anticristo es aquel que niega la naturaleza humana física de Jesús. Aquellos que no creían que Jesucristo tenía un cuerpo físico también, sino que limitaban su ser a una parte espiritual solamente. Entonces, podemos concluir, por tanto, que los anticristos son aquellos que niegan verdades sobre Jesús, según Juan nos está diciendo. Son aquellos que mienten acerca de quién es Jesús y cómo es Jesús. Son aquellos que engañan a la gente enseñando cosas falsas acerca del Señor Jesucristo. Y, en un sentido amplio, podríamos decir que el espíritu del anticristo está presente en aquellos que no enseñan la verdad de Dios, sino que se oponen a su verdad, aquellos que no hablan la verdad acerca del Señor. Y yo quisiera decir tres cosas, tres aspectos importantes que vemos acerca de estos falsos maestros de esta época. Y también ver cómo aquella realidad no es muy diferente a la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Vemos, para empezar, que estos anticristos eran muchos. La Biblia nos dice que eran muchos los anticristos. Dice 1 Juan 2:18, han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. Es una palabra importante. Tenemos que detenernos en esa palabra, muchos anticristos. No parece decir que, pues mira, parece que en vuestra congregación hay dos líderes que están negando esta doctrina. No. Está diciendo hay muchos anticristos. Parece que abundaban los falsos maestros, o en una categoría más generalizada, mucha gente no decía la verdad acerca de Dios, acerca de Jesús. Abundaba la mentira. Y creo que tenemos que darnos cuenta de una relación que hay en esto, en la idea de los muchos anticristos que estaban presentes, con otro versículo que Primera de Juan nos muestra. Es Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19, que nos dice: sabemos que somos de Dios, y fijaos, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en un mundo, y siempre hemos vivido en un mundo que está dominado por Satanás, en el cual la falsa enseñanza abunda, no solamente en los líderes, sino que en las personas. Quiero que un poquito, lo que estoy haciendo es aplicando esta idea de los muchos anticristos. Que nos demos cuenta que el espíritu del anticristo es algo más global y más numeroso de lo que nosotros pensamos. Podríamos pensar, bueno, los anticristos serían a lo mejor dos personas que estaban equivocadas, pero no es así realmente. Trasladando esto a nuestros tiempos, no solo los testigos de Jehová dicen cosas falsas sobre Jesús, ellos niegan la divinidad de Jesús. No solo la Iglesia Católica Romana dice cosas falsas sobre el Evangelio de Jesús. Y si nos paramos a pensar en las religiones e hiciéramos un análisis de todas ellas, nos daríamos cuenta que la inmensa mayoría dicen cosas erróneas acerca de quién es Jesús y dicen cosas erróneas acerca del Evangelio de Jesús. Es más, la sociedad en general, cree algo falso acerca de Jesús y acerca de su obra. Nuestros amigos, si les preguntamos y les preguntamos quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué es el Evangelio, seguramente, con mala intención o con buena intención, nos van a decir cosas que no son exactas, que no son ciertas acerca del Señor Jesucristo. El error en cuanto a Jesús y en cuanto al Evangelio acecha en cada esquina. La mentira nos envuelve, está a nuestro alrededor y tenemos que ser conscientes de esto. La verdad de Dios, tristemente, en el mundo en el que vivimos, dominado por Satanás, no es algo que abunde en las vidas de las personas. Vivimos en un mundo perdido. Vivimos en un mundo lleno de religiones falsas que adoran a dioses que no existen. Vivimos en un mundo dominado por el espíritu del anticristo, aplicando esta verdad. Otra cosa que vemos aquí en cuanto a los falsos maestros y la falsa enseñanza es que equivocarnos con el Hijo significa equivocarnos con el Padre. Voy a explicar esto. Una de las cosas que está enfatizando aquí el apóstol es que si no pillamos la verdad acerca del Hijo, estamos equivocados en cuanto al Padre también. Esto también es importante. Estoy usando un lenguaje un tanto simple, pero es para que nos entendamos. No podemos acertar en cuanto a Dios. No podemos acertar la verdad en cuanto a Dios, porque esta sociedad sí que tiene esa idea de Dios, ¿no? En general hay una idea de un Dios que existe, más o menos casi todas las personas tienen esa idea de un Dios a su manera, pero no podemos acertar en cuanto a ese Dios si no acertamos con Jesús. Si nos equivocamos con Jesús, nos equivocamos con Dios. Y esto es importante. Fijaos lo que dice el versículo 22 y el versículo 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahí está el fallo, ¿no? Ahí está el error en cuanto a la identidad de Jesús. Ahí está el error que estos falsos maestros estaban cometiendo, estaban diciendo que Jesús no era el Cristo, no era el enviado de Dios, no era el Mesías, había mentira acerca de quién era Jesús, pero curiosamente se nos dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y el siguiente versículo, que está conectado, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Es decir, cualquier persona que no reconozca a Jesucristo tal y como Él es, cualquier persona que no logre identificar al Señor Jesús según Él es, según la palabra de Dios, es una persona alejada de Dios. Alejada de Dios. Eso no es algo popular. Cualquiera que escuchara esto, pues, estaría sacando las piedras, ¿no? porque lo que se lleva hoy en día es que todos somos hijos de Dios, todos tenemos a Dios, todos los caminos llevan a Roma, pero no es así. La Biblia es muy exclusiva. Si no es a través de Cristo, si no abrazamos a Cristo, no estamos abrazando a Dios. No estamos abrazando a Dios. Dice aquí, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Cualquier religión que se equivoca con Jesús, no tiene a Dios. Es así. Es así. Si no acertamos en nuestro entendimiento de quién es Jesús y lo que ha hecho para salvarnos, no tenemos al Padre. Os podéis imaginar por qué Juan estaba preocupado, ¿no? Si estos hermanos se equivocaban con Jesús, se estaban equivocando con Dios. Estaban dejando de acertar, de dar en el blanco en cuanto a la verdad acerca de Dios. Pero no solamente tiene que ver con la identidad de Jesús, también tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Si decimos, por ejemplo, cosas que no tienen que ver o que no son verdad en cuanto a lo que Jesús ha hecho, también estamos lejos del Padre. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, no solamente equivocarse con la persona de Jesús, es también equivocarse a la hora de entender lo que Jesús ha hecho. Cuando una religión no entiende el Evangelio, no está con el Padre. Esto es importante. Y por eso el apóstol se preocupa para que preservemos la verdad, para que seamos detallistas con la verdad. Una cosa más que vemos aquí en cuanto a estos falsos maestros es que los anticristos estaban saliendo de las iglesias. Los anticristos estaban saliendo de las iglesias. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos, los falsos maestros, son una amenaza dentro de la iglesia. Por eso es una responsabilidad de la iglesia perseverar en la verdad, preservar en la verdad y detectar estas falsas enseñanzas y estas personas que pueden salir de nosotros. Y debemos reconocerlo, y como congregación tenemos una responsabilidad. Segunda cosa, hemos visto en primer lugar esta verdad amenazada, pero también vemos que es una verdad protegida. Protegida por el Espíritu Santo. La amenaza que existe contra la verdad de Dios es muy grande. Las mentiras están por todos sitios. Las falsas enseñanzas abundan. Miremos donde miremos, hay errores, hay inexactitudes. Tenemos que ir con mucho ojo. Pero los creyentes no estamos solos ante esta amenaza de ser engañados. El Espíritu Santo nos protege del error y nos guía hacia la verdad. Hay dos versos importantes aquí que nos hablan de este hecho. El primero es el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 20. Fijaos porque el versículo 18 y el versículo 19 nos están hablando de estos falsos maestros, ¿verdad? De este anticristo, de estas enseñanzas erróneas. Pero el versículo 20 dice, pero, o sea, hay mucha confusión, hay muchas amenazas, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a Dios, el Señor ha puesto en sus elegidos, en sus hijos, conocimiento. El Espíritu de Dios nos hace discernir lo que es verdadero y reconocer lo que es verdadero de lo que es falso. Por eso dice, y vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Es Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios haciéndonos entender y reconocer su verdad. Y conocéis todas las cosas. ¿Qué quiere decir conocéis todas las cosas? Pues que reconocéis la verdad. Conocéis lo que es verdadero y conocéis lo que es falso porque el Espíritu nos ayuda, nos ilumina y de esa manera nos protege. Porque si no, seríamos fácilmente engañables. El otro versículo que nos habla de esto mismo es el versículo 27, que nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mucho ojo, que nadie interprete estas palabras con que no necesitamos venir a la iglesia para que nos enseñen la Biblia. Cuando dice aquí, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, que nadie diga, ah, bueno, pues ya no vengo a ningún culto más. No tiene nada que ver con eso. Lo que nos está diciendo es que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios cuando nos convertimos y el Espíritu Santo permanece en nosotros, sigue viviendo en nosotros, mora en nuestros corazones, los ilumina la mente y no tenemos necesidad en un sentido de que nadie nos lo enseñe en este sentido porque es el Espíritu el que nos muestra y al mismo tiempo no necesitamos a esos falsos maestros, no los necesitamos en la iglesia, sino que la unción misma, el Espíritu nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Ahí veis el contraste entre la verdad del Espíritu, cómo el Espíritu nos guía a la verdad, en contraste a la mentira, que es lo que viene de estos hombres engañadores. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Lecciones de esto, pues que en un mundo lleno de confusión y mentira acerca de Dios, como en el que estamos, el Espíritu de Dios hace entender la verdad a sus elegidos. ¿Qué sería de nosotros si el Espíritu no nos hubiese hecho entender la verdad? Pues estaríamos con cualquier otra filosofía del mundo, creyendo mentiras. Y otra cosa que tenemos que entender, y esto es vital, y creo que no adoramos a Dios por esto, no agradecemos a Dios por esto, pero debemos hacerlo, y es que entender la identidad correcta de Cristo es un regalo de Dios. Nosotros damos por sentado que saber quién es Jesús es algo trivial. Hombre, es Jesús, ¿cómo? Pero es un milagro. Es una iluminación de Dios. Si tú sabes quién es Jesús y comprendes lo que Él ha hecho, te puedo asegurar que no ha sido por tu inteligencia ni por tus méritos. Ha sido gracias a Dios. Esto nos lleva rápidamente a la declaración de Pedro, ¿verdad? Pedro, en Mateo 16, del 15 al 17, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Habían muchas opiniones acerca de Jesús, como hoy hay muchas opiniones acerca de Jesús. Acertar en cuanto a quién es Jesús no es fácil. De hecho, es imposible. A menos que Dios nos ilumine. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué verdad tan gloriosa y tan exacta, pronunciada por un pobre pecador. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si hoy sabes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, si hoy has entendido el Evangelio, es por la misericordia de nuestro buen Padre que está en los cielos. Tercer punto y final, una verdad antigua en la que hay que permanecer. Una verdad antigua en la que hay que permanecer. El hecho de que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento doctrinal y nos proteja de los errores no quiere decir que no haya una importante responsabilidad en nosotros de permanecer en la verdad. Primero de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo podemos nosotros permanecer en el Hijo y en el Padre? Pues guardando lo que hemos oído desde el principio. ¿Qué sería para estos hermanos lo que habían oído desde el principio? Pues el Evangelio. Cuando llegó el Evangelio a ellos, cuando llegó la verdad de Dios a ellos, cuando llegó la doctrina apostólica a ellos, pues eso es lo que habían oído desde el principio. Y eso es lo que ellos debían preservar, y eso es aquello en lo cual debían permanecer, y eso es aquello en lo cual debían perseverar para permanecer en el Hijo y en el Padre. Hay una responsabilidad en nosotros. Aquí, si os fijáis, hay unos condicionales. Dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en lo que ellos oyeron en el principio es equivalente para nosotros a permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Cuatro cosas rápidas y vamos terminando sobre esto. No necesitamos enseñanzas nuevas. Necesitamos perseverar en lo antiguo. Necesitamos perseverar en lo antiguo. Yo no estoy diciendo que... No me estoy refiriendo a las formas. No me estoy diciendo que tengamos que venir vestidos como en siglos pasados, ni que nuestras formas tengan que ser antiguas. Estamos en el siglo XXI, tenemos un lenguaje del siglo XXI, tenemos que estar actualizados, pero tenemos que volver y preservar la antigua historia, el Evangelio. Ese es nuestro tesoro. Segunda cosa, algo muy llamativo. La unción de Dios tiene que ver más con lo antiguo que con lo nuevo. Esto es algo llamativo. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces se habla de la unción de Dios, ¿no? La unción del Espíritu, una palabra fresca del Espíritu. ¿Alguna vez habéis oído eso? Algo nuevo. Pero cuando se habla de unción aquí, en los textos que estamos viendo, la unción está relacionada con el hecho de, como dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Cuál es la función de la unción? La función de la unción del Espíritu Santo es que entendamos la palabra de Dios, que entendamos el Evangelio, que entendamos la Biblia. Para eso necesitamos la unción de Dios, del Espíritu Santo. Y por eso digo que la unción de Dios, el concepto de la unción de Dios, al menos en este texto de la Biblia, está más relacionado con comprender la verdad escrita de Dios, entender y perseverar en la enseñanza de Dios. Hay una conexión entre la unción del Espíritu y eso, o sea, la Escritura, que cualquier cosa innovadora, que cualquier cosa sensacionalista. ¿Veis? La unción del Espíritu tiene que ver con permanecer en la palabra y estudiarla, que analizarla y vivir en ella. Tercera cosa, desconfía de lo nuevo. Desconfía de lo nuevo. Será algo, una nueva enseñanza, como norma general, desconfiemos y analicemos, escuchemos. Y lo último en este apartado, no desviarnos de la Biblia, es una responsabilidad personal, pero también es una responsabilidad que debemos tener como iglesia. Debemos ser una iglesia que preservemos la antigua historia de Jesús. Voy terminando. Una verdad amenazada, una verdad protegida por el Señor a través de su Espíritu en nosotros. Una verdad en la que hay que permanecer. Pero la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué todo esto es tan importante? ¿Por qué tanto énfasis en la verdad? ¿Por qué el Espíritu nos protege de los errores? ¿Por qué estas advertencias, esta preocupación del apóstol? ¿Por qué tenemos que permanecer en estudiar las Escrituras? ¿Por qué tanto énfasis en la verdad? Pues como dije al principio, acertar en la verdad o cometer errores con la verdad tiene consecuencias. Y consecuencias eternas. La verdad importa porque hay mucho en juego. La verdad es algo delicado. Es una gran responsabilidad para los que enseñan. Van a tener que dar cuentas delante de Dios por lo que han enseñado. Primera de Juan 2:28, penúltimo versículo del texto, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Todo lo que hemos dicho hoy tiene un vínculo con el día en el que el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Y esto es serio. Esto es serio. Manejar la verdad en la iglesia, preservar la verdad, va a ser tenido en cuenta cuando estemos delante del Señor Jesucristo en ese día. Y fijaos, ¿qué nos está diciendo este versículo 28? Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él. Cuando hemos hablado de permanecer en él, hemos hablado de permanecer en su verdad, ¿verdad? En las Escrituras, siendo diligentes y también con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, es decir, para que cuando el Señor regrese, tengamos confianza, estemos seguros, estemos arraigados, estemos firmes, estemos moldeados según la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que moldea a la iglesia? La verdad de Dios. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Habrá gente avergonzada en el día final, cuando Jesús vuelva a causa de no haber tenido en cuenta las advertencias de Primera de Juan, por haber sido descuidados con la verdad, por no haber cuidado la verdad, por no haber perseverado en la verdad, por no haber sabido reconocer la falsa enseñanza cuando entra en la iglesia. Algo que quizá ahora aparentemente no pueda causar estragos, pero en el día del juicio se verán las consecuencias de cuando la verdad no ha estado viviendo en una congregación. Esto también es una advertencia para los maestros, que no tengamos que avergonzarnos en ese día, sino que podamos estar confiados y seguros de que hemos obedecido a Dios, hemos cumplido nuestro ministerio. Es una advertencia para los creyentes engañados, que a causa de una enseñanza no verdadera piensan que son creyentes, cuando realmente no lo son. Tendrán que apartarse avergonzados delante de la presencia de Dios. ¿Veis lo importante de la verdad? Conclusión. La verdad de Dios fue, está siendo y será amenazada hasta que Él regrese. Eso no va a cambiar. Eso va a ser siempre así. A pesar de tanta confusión y mentira, Dios protege a los suyos a través de su Espíritu. Eso es un consuelo dentro de tanta confusión. Nuestra responsabilidad es permanecer en la Biblia, permanecer en lo antiguo, no buscar innovaciones. Y el Señor volverá un día. Así que no nos desviemos de su verdad para que no seamos avergonzados en aquel día. Amén.